Olímpicos de París. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, hoy miércoles 17 de abril de 2024, día en el que el Athletic ha comenzado a preparar el partido del viernes ante el Granada.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y ha comenzado esa preparación con Geray Álvarez trabajando con el grupo, por lo menos en la primera parte del entrenamiento desarrollado esta mañana en Lezama. En todo caso, el central vizcaíno sigue siendo como mínimo seria duda de cara al choque del viernes. Recuerden, 9 de la noche, San Mamés, 32ª jornada de Liga Athletic Granada, un partido en el que los rojiblancos deben de ganar para seguir ahí al acecho de los puestos Champions, aunque la empresa se antoja complicada por esos 4 puntos de renta que tienen el Atlético de Madrid. En todo caso, de aquí a 10 días, el equipo rojiblanco visitará precisamente el estadio de los colchoneros en un partido que puede resultar determinante en esa carrera, en ese sprint en final por la Champions League. A quienes sí va a recuperar para el partido del viernes, Ernesto Valverde, como les venimos diciendo, es a Íñigo Ruiz de Galarreta, que cumplió un partido de sanción ante el Villarreal. Al margen de lo deportivo, vamos a hablar también hoy del Athletic y de esa locura rojiblanca que sigue notándose en el entorno. Y es que ya saben ustedes que se han agotado las citas para ver y fotografiarse con el trofeo de la Copa de aquí al 28 de abril. Además, hay una iniciativa en internet para que la parada de metro, la estación de metro de San Mamés, sea decorada y además de manera permanente, como lo está estos días y lo ha estado desde antes de la Copa, la estación de Moyúa. En todo caso, veremos a ver si da para algo esa iniciativa. Vamos a hablar con el aficionado del Athletic, promotor de dicha recogida de firmas, Kepa Luengo, y también vamos a hablar de esa guerra. Bueno, guerra no es la palabra quizás, pero esa pugna siempre por la cantera de futbolistas vascos que han mantenido, mantienen y mantendrán el Athletic y la Real, y los últimos movimientos del conjunto rojiblanco, que ya saben que por segundo año consecutivo se va a hacer con el máximo goleador del filial de la Real. Nos vamos a ir hasta Donosti para ver cómo se ven allí estas maniobras rojiblancas.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Y como no, también seguimos pendientes todas estas semanas de la remontada en segunda división de un Amorebieta que va a tener una nueva piedra de toque ante el Valladolid este próximo sábado a partir de las 2. Eric Morán, pieza fuerte en el centro del campo de los azules, reconoce que va a ser un partido duro en el que tienen que hacer sentirse incómodo al conjunto pucelano.
Tenemos que hacer las cosas como las estamos haciendo, ponerle las cosas lo más complicado posible, que ellos no estén a gusto, que no se sientan bien y ir a ganar el partido. Casi todo el mundo está luchando por los objetivos, cada vez queda menos y bueno, ellos vendrán con muchas ganas.
Sin duda que en ganas no se le puede ganar al conjunto de Jandro, no lo puede hacer en esta ocasión el Valladolid. Como los miércoles, salvo este paréntesis por los festejos y por la disputa de la Copa, vamos a tener nuestra tertulia baloncestística y estamos muy pendientes de la Flecha Balona, donde participa Euskaltel Euskadi, que ha sido protagonista en la primera fuga de la jornada en la figura de Chomin Juaristi, una fuga que ya se ha venido abajo. Vamos con todo ello hasta las 4 de la tarde.
Las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A finales de los años 30, la ciudad alemana de Hamburgo era una de las más importantes de Europa. Tenía una intensa actividad industrial en los astilleros, las refinerías o los talleres de la Segunda Guerra Mundial. Era un enclave decisivo para la fabricación de barcos, aviones o submarinos del ejército alemán, lo que la convirtió en objetivo fundamental para los bombardeos de los aliados. Cada casa parecía un búnker, muros de hormigón, puertas blindadas. En una de ellas vivía la pequeña Ingeborg. Creció como hija única. Su hermano había muerto en el frente de Francia. En el invierno de 1957, esa niña cumplió 20 años y seguía viviendo con sus padres en una ciudad que se había quitado de encima los restos de la Segunda Guerra Mundial, después de una reconstrucción frenética. Estudiaba comercio y cuando podía salía a bailar jazz, rock and roll, o salía también a los conciertos de Louis Armstrong.
La gente tenía muchas ganas de vivir. Era la época que la gente se iba a bailar. Alemania estaba como con unas ganas de salir de tristeza de los años pasados, ¿no? Y esta época me tocó, también me tocó época de mucho trabajo, porque como no sabíamos que por venir íbamos a venir, pues nos dedicábamos muy seriamente a nuestros estudios y me puse a trabajar.
Ahora que has escuchado a Ingeborg, seguro que te suena porque es la madre de nuestra compañera Cristina López Slichting. Cada domingo repasa estos y muchos otros recuerdos de su vida en Fin de Semana COPE. Y siguiendo con su historia, en sus plenos 20 años, una amiga le habló de España. Acaba de volver a Alemania después de pasar unos meses aquí y hablaba maravillas de nuestro país. Ingeborg convenció a sus padres para venir a Madrid una temporadita. Quería mejorar su castellano. Solo serían 6 meses, medio año. Su madre aceptó a regañadientes, sin saber que aquello era el comienzo de la nueva vida de su hija. En España le esperaba una gran historia de amor con nuestro país y con Felipe López Martín de Loeches, el padre de sus 4 hijas, una de ellas nuestra compañera Cristina.
Ay, Felipe. Felipe era un hombre muy especial, pero me enamoré de él locamente, ¿eh? Toda la vida hemos estado juntos. He tenido suerte, no me puedo quejar. Era un chico muy atractivo, muy guapo. La verdad que contactamos enseguida muy bien, tuvimos unas conversaciones muy interesantes.
A sus 86 años, Ingeborg ha recopilado todos estos recuerdos en el libro Así encontré la felicidad, vivencias de una alemana que se enamoró de España. Y recuerda, por ejemplo, sus primeras impresiones al llegar a Madrid, una ciudad en la que el sol se colaba por los bulevares del centro. Los chiringuitos vendían limonada a las mujeres con tacones y los limpiabotas se alineaban en la acera para dejar relucientes los zapatos de sus clientes.
Que Madrid me entró por los ojos. Era muy auténtico y totalmente diferente, porque era para nosotros muy exótico, porque se diferenciaba bastante de Alemania. La verdad que me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Luego los madrileños simpatiquísimos, porque la verdad que nos recibieron con brazos abiertos, siempre nos han tratado muy bien y la verdad que me encontré enseguida aquí muy a gusto.
En su memoria se cuela también su primer sueldo, 2.500 pesetas, unos 15 euros como institutriz, y cuando recibió la llamada de la empresa Lufthansa ofreciéndole incorporarse a su plantilla. Ella aceptó y estuvo un tiempo trabajando con ellos hasta que tomó la decisión de dedicarse a su familia. Los años fueron pasando, sus 4 hijas crecieron y formaron sus propias familias, pero la casa de sus padres siempre ha sido y sigue siendo su lugar de referencia. No hay día que no aparezca una hija, un yerno o algunos de los nietos en la casa de Ingeborg. En ella ya no está Felipe, que murió hace algo más de un año. Él era aquel español con el que la alemana rompió la promesa que hizo para venir a España. Mamá, te prometo que no me enamoraré de ningún español. Y el tiempo no le dio la razón.
Ooh, yeah.
1:34 minutos de la tarde. Esto es Mediodía Cope y seguimos aquí contándote muchas más cosas. Por ejemplo, que desde este pasado fin de semana y hasta este sábado se está celebrando en Sevilla la Feria de Abril, que un año más nos deja imágenes de todo tipo. De fiesta, de celebración, de sevillanas y otros bailes, coches de caballos y también imágenes de alcohol. De hecho, se ha popularizado un hashtag, papagorda24, o lo que es lo mismo, borrachera24. Bueno, borrachera gorda sería 24, a través del cual se están difundiendo vídeos de gente que está completamente borracha. ¡Ole! Este es uno de los vídeos en el que se ve a un chico en mitad de una carretera, de rodillas, recibiendo a un coche con su chaqueta como si fuera un torero a porta gallola. A través de X, lo que antes era Twitter, puedes encontrar vídeos de todo tipo. Caídas tontas, en barras de bar, gente que lleva a otra en carritos de supermercado, en volandas, y muchos que pierden la verticalidad, ¿eh? No es la primera vez, por cierto, que se hace. Este hashtag lleva ya varios años creándose cada vez que llegan estos días de fiesta. Algunos de los vídeos pueden tener su gracia, pero también hay quien critica la mala imagen que se da de la feria y de Sevilla. Pero más allá de todo esto, nos hemos preguntado si se puede grabar alegremente a gente que está bebida sin su consentimiento, aunque sea en la vía pública. Más aún, ¿se puede difundir ese vídeo? ¿Y qué pasa si esa persona luego se ve en las redes sociales y piensa que se está vulnerando su intimidad? Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Son muchas las preguntas que nos hacemos a raíz de todos estos vídeos de los que estábamos hablando, grabados en su mayoría en la calle, y muchos a terceros, a jóvenes que van muy perjudicados y que no son conscientes de que están siendo grabados. ¿Esto se puede hacer o puede tener una implicación legal?
A ver, los problemas legales sobre todo son con la difusión en redes antes que con la grabación. La grabación normalmente lo que uno ve, digamos, lo puede grabar. Igual que estás viendo algo con los ojos, pues lo puedes tener en un dispositivo móvil. El problema grave es la grabación. Y bueno, que sea legal o no va a depender de dos cosas. Primero, de que haya consentimiento de la persona grabada, es decir, que acepte pues que te graben y que se difunda. Y sobre todo también de que sea reconocible. Porque si no se reconoce a la persona, bueno, pues no se causa ningún daño a nadie.
Lo que pasa que en los vídeos que estamos viendo vemos que son terceros los que graban a una persona que va en mal estado, que suele ir borracha, esa persona con síntomas de embriaguez y que seguramente no es consciente de que está siendo grabado. Si esta persona se ve luego en las redes sociales, ¿puede demandar al que ha difundido ese vídeo?
Efectivamente, a ver, si uno hace algo en la vía pública y lo hace bajo los efectos del alcohol, digamos que uno no consiente en que todo el mundo lo vea, ¿no? Ese consentimiento no es válido, no es lo mismo quien se desnuda en un partido de fútbol para llamar la atención que quien hace algo bajo los efectos del alcohol. Entonces, en esos casos, en principio no hay un consentimiento, en muchos de los casos, y aunque lo hubiera, no sería un consentimiento válido. Luego, si lo que se publica pues afecta de alguna manera pues al honor o la dignidad, como suele pasar en estos casos, pues nos podemos encontrar con infracciones civiles, con delitos o incluso con faltas administrativas.
Por tanto, la clave está en el consentimiento, se trate de un espacio público o de un espacio privado. Siempre el consentimiento.
Claro, porque usted puede estar en una playa, que sea un espacio público, pero se esconde. O usted puede necesitar hacer sus necesidades en una emergencia en la calle, pero se esconde y toma medidas, luego ahí no hay consentimiento. En estos casos que estamos viendo en la Feria de Abril, pues las consecuencias además pueden ser graves, porque viendo algunos de los vídeos, bueno, pues hay casos en los que son auténticas vulneraciones del derecho a la intimidad, que, bueno, publicar unas imágenes que vulneren la intimidad es un delito, que está en el 197 del Código Penal, puede llevar a 4 años, incluso de prisión. En otros casos, pues podría haber una demanda civil pidiendo daños y hay multas. Hay casos similares a los de la Feria de Abril, los que la Agencia Española de Protección de Datos ha llegado a imponer una multa de 10.000 euros de sanción.
Y me imagino, profesor, que la multa o esas sanciones pueden ser para la persona que difunde el vídeo y para los que luego retuitean los vídeos, los que lo van, o sea, el que sube por primera vez el vídeo y luego los que difunden esas imágenes.
Claro, fíjese, normalmente los delitos contra la intimidad y la falta administrativa las comete en primer lugar quien incluye en una red social pues un vídeo que ha grabado. Pero el que lo retuitea, como se dice vulgarmente, uh-huh, o el que lo vuelve a enviar, pues está colaborando en que alcance más difusión y puede incurrir en el mismo delito, la misma falta administrativa.
¿Y qué pasa en los espacios privados, dentro de las casetas de la feria, por ejemplo? Aquí está prohibido grabar.
Bueno, no es que esté prohibido. En los espacios privados depende de la autorización del titular. Quiero decir que si yo tengo una feria, una caseta, o pertenezco a una caseta, o soy amigo de quien pertenece a una caseta, y me ven grabando y me autorizan y nadie pone pega, pues no hay problema. De hecho, a diario vemos que cuando uno está en una fiesta con uno de sus amigos, pues graba y nadie pone ningún obstáculo. Ahí la esencia es que el titular, el dueño de la caseta, puede decidir que no se grabe. Entonces, si yo estoy en una caseta y entra una persona que no conozco, que no me fío mucho, o un compañero está borracho, pues basta con indicarle que no se puede grabar para que a partir de ese momento la grabación sea completamente ilícita.
Volvemos al consentimiento, entonces.
Es que es la esencia, el consentimiento y la reconocibilidad, ¿no? Como te decía, si se publican, vamos, no estoy animando a nadie que lo haga, pero claro, si se publican imágenes con las caras pixeladas o desde espaldas o de una manera que la persona no sea identificable, pues evidentemente nadie puede poner ninguna denuncia ni ninguna demanda, porque no hay nadie, digamos, que sufra un perjuicio. Pero si aparecen las caras o son identificables las personas, entonces es imprescindible que haya consentimiento válido.
Profesor, ¿y qué ocurre en el caso de menores? Porque aquí la ley es muy restrictiva y en algunos vídeos se ve adolescentes.
Claro, en el caso de los menores no nos planteamos todas estas disquisiciones. Digamos que con los mayores pues podemos dudar si hay consentimiento, si es válido, si la persona está lo bastante borracha como para dar el consentimiento o no. Cuando estamos hablando de menores, la ley es taxativa. A los menores de edad no se les puede grabar y no se les puede difundir. Y quien lo haga se arriesga, sobre todo se arriesga a sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que es muy dura y que no titubea. Luego, cuidado con difundir sin consentimiento imágenes de menores reconocibles, porque esos casos sí que casi siempre van a llegar a una sanción.
Bueno, pues ahí queda esa advertencia por todos esos vídeos que estamos viendo que se están difundiendo a través de las redes sociales, que en un principio nos pueden hacer gracias, pero bueno, que pueden vulnerar el derecho a la intimidad y al honor que tenemos todos. Así que cuidadito con esos vídeos que se están difundiendo, como decimos, especialmente a través de Twitter. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, gracias por aclararnos todas estas cuestiones. Profesor, muy amable.
Gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Every second, every day, I spend hoping we never change, loving you.
Y madre mía la que hay montada ahora mismo con las piscinas en Cataluña. A través de un decreto ley, el gobierno catalán ha modificado el plan especial de sequía. Las últimas lluvias han permitido introducir ciertas modificaciones a pesar de estar en situación de emergencia. Si hasta ahora la situación de excepcionalidad prohibía el llenado de piscinas, ahora se flexibilizan algunas de las medidas. A partir de ahora sí se podrán llenar las piscinas de propiedades privadas, pero solamente si se utilizan de forma pública. ¿Esto quiere decir que la piscina de mi urbanización la van a poder utilizar los de la calle de al lado? Pues sí y no, dependiendo de si esa piscina ha sido considerada como refugio climático. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es esto exactamente de refugio climático?
Pues más o menos lo que viene a indicar es que, bueno, pues encuentras en él alivio a los periodos extremos de temperaturas. Así que todas las piscinas públicas son consideradas como tal, a tal efecto, refugios climáticos. Las privadas, para poder serlo, tienen que figurar en un censo. Y aquí viene la primera cuestión que hay que resolver a partir de la entrada en vigor de este decreto, que por cierto hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad. Son los ayuntamientos quienes tienen que decidir qué piscinas van a estar en ese censo.
Y de eso podrían formar parte piscinas comunitarias de urbanizaciones, pero también, por ejemplo, las piscinas de los hoteles o de los campings, ¿no? De cualquier complejo turístico o de los clubes privados de equipamientos deportivos. ¿Pero qué pasa, Sofía, con las privadas que cada uno puede tener en un chalet, por ejemplo?
Las particulares, las individuales, a lo que llamamos de eso, no. Cualquiera que tenga un chalet, una parcelita, una casa en el campo, una torre, como suele decirse en Cataluña, pues que esté tranquilo, ¿eh? Que nadie va a presionarse ahí con el bañador diciendo, ¿me puedo bañar en tu piscina?
¿Te imaginas?
Imagínate la cara que se tiene que quedar.
Hola, que soy el bañista.
Pública. Pues no. Lo que queda claro en la norma también es que no se va a autorizar la apertura de piscinas particulares, individuales que no estén censadas y como ya han dicho que no van a reflejarle en el censo, así que no. Tampoco te digo que el dueño tampoco las puede utilizar, porque no se permite ni llenar ni rellenar esas piscinas. Y tú dices, ¿y el que ha sido previsor y la tenía toda lista y preparada? Bueno, pues sí, pero en cuanto el agua empieza a evaporarse, nada de rellenar.
O sea, se va a quedar con la piscina a medida que se evapore, igual se queda con,
aquí
el,
luego ya veremos,
con la piscina,
porque
a la
cada
mitad.
Uno de puertas para adentro acaba haciendo lo que le da la gana.
Bueno, y van a ser los ayuntamientos los que tienen que decidir qué piscinas entran a formar parte de ese censo. Pero claro, esto genera muchas dudas a los propios consistorios o a las comunidades de vecinos, comenzando, por ejemplo, por quién va a pagar esta factura.
Y para eso lo que dicen es, bueno, pues vamos a cobrar una entrada, ya que sea una piscina privada y va a funcionar como una pública y por tanto ahí se puede cobrar entrada, pues lo mismo. Pero eso es algo que desde los administradores de fincas entienden que es necesario, pero que puede acarrear también sus problemas.
Tenemos un acceso externo de personas, de un número de personas adicional, pues tendremos que recalcular el mantenimiento y deberemos además hacer partícipes de ese gasto a aquellas personas que quieren acceder a la piscina, como es lógico y normal.
Alberto Izquierdo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida, nos ha contado que no es lo mismo, lógicamente, el gasto que se calcula al comienzo de una temporada por parte de una comunidad de propietarios que van a hacer uso de esa piscina, que abrirle puertas al campo y dejar entrar a todo el mundo. Ni es la misma cantidad de materiales, ni de seguridad para controlar el aforo, como tampoco los seguros que cubrirían posibles accidentes.
Que los seguros actuales cubren a la comunidad en función del riesgo actual. Si la comunidad se convierte en un acceso público con un acceso ilimitado de personas, pues entonces es muy probable que debamos redimensionar el seguro y hacer una cobertura nueva.
Claro, esto es así porque además pues las piscinas son sitios donde suele haber accidentes,
¿no? Y ocurren cosas, claro.
Hay que ampliar ese seguro, esto supone un mayor gasto que tendría que afrontar la comunidad, ¿no?, de vecinos. Pero hay otras cuestiones que es difícil de controlar cuando se toma una decisión de este tipo. Por ejemplo, como cuántas personas podrían entrar, porque claro, las piscinas de las urbanizaciones no son tan grandes como las municipales o las públicas, ¿no? O quién se encargaría de la seguridad o de los socorristas extras que se necesitasen, o de recaudar, por ejemplo, también el dinero de la entrada.
Y de pagarlo, porque no solo hay que, por ejemplo, no están registrados en el impuesto de actividades económicas, o quién paga el IVA, ¿no?, que nos pagan, luego lo van a hacer las comunidades de propietarios. Es que estamos hablando de que las piscinas privadas funcionen como las públicas, y eso, dicen los administradores, no es fácil.
Esas personas que son ajenas a la comunidad van a acceder, ¿con qué límites? ¿Existe un límite de número? ¿Existe un límite de, por ejemplo, puede venir otra persona de otro municipio y acudir a ese refugio climático que ha determinado el municipio colindante? ¿Puede venir cualquier persona en cualquier momento o será necesaria una lista de espera? ¿Podrán acceder cualquier tipo de persona? ¿Tendrá la comunidad propia capacidad para determinar qué personas acceden o no, o limitar de alguna manera el acceso? O sea, es imposible realmente gestionar esto sin ocasionar un perjuicio grave para la comunidad y para los usuarios.
Claro, porque todos estos planteamientos pueden suceder este verano, ¿eh? Pueden suceder. Pongámonos en el caso de que mi comunidad de vecinos, la piscina de mi urbanización, pasa a ser considerada por el ayuntamiento refugio climático, pero en la comunidad decimos que no. ¿Nos podemos negar, Sofía?
En principio sí, los administradores consideran que sí es posible decir que no.
Bueno, yo entiendo que determinar que una piscina comunitaria puede ser un refugio climático, yo creo que el ayuntamiento lo puede hacer. Ahora lo que veo con mucha más dificultad es que el ayuntamiento pueda obligar o imponer a la comunidad de propietarios, por ser refugio climático, deba permitir el acceso a terceros que no son propietarios.
Podríamos negarnos, y lo normal es que accedan a eso, pero claro, salvo que se considere un motivo de fuerza mayor, que ya veremos, en cualquier caso está complicado.
Y en el caso contrario, Sofía, en el caso de que sí queramos que nuestra piscina figure en ese censo.
Es que de hecho va a ser la única excusa que pueden alegar las urbanizaciones para poder abrir piscinas. Estamos hablando de que en el entorno de Barcelona y de Girona no se van a poder abrir esas piscinas, salvo que estén en ese registro, en ese censo, como decimos, de refugio climático. Así que si tú quieres que tu urbanización poder bañarte tú, también le tienes que abrir la puerta al vecino. Y lo primero que hay que hacer, dice Alberto Izquierdo, es firmar un convenio con el ayuntamiento.
Sería necesario realizar un convenio con cada comunidad de propietarios. No olvidemos que las piscinas son de propiedad privada, por tanto, independientemente de que el ayuntamiento pueda decretar que sean refugio climático o no, si se quieren abrir al uso de terceras personas, se debe convenir con las personas que realmente son propietarios de ese espacio. Por tanto, es imprescindible acordar con la comunidad.
También te digo una cosa, Pilar, que de momento los pocos ayuntamientos, están mirándolo la federación, pero los pocos ayuntamientos que se están pronunciando los alrededores de Barcelona son más proclives a decir que nada, que las piscinas privadas directamente no abran, que no van a incluir a ninguna en el censo, solo las públicas, y de esa manera se quitan problemas.
Claro, porque la pelota está ahora precisamente en el tejado de los ayuntamientos, que son los que tienen que decidir qué piscinas privadas, sean de hoteles, de camping, de clubes o de urbanizaciones, pasan a ser refugios climáticos. Todo después de que el gobierno catalán haya modificado el plan especial de la sequía para flexibilizar medidas y que las piscinas privadas puedan abrirse si funcionan, claro está, como las públicas, dejando entrar a todo el mundo a cambio de una entrada. Desde la Federación de Municipios de Cataluña ya han dicho que este acuerdo es inaplicable y dudan de que se dé con todas las garantías legales. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Además, en COPE también hemos hablado del móvil, bueno, de los pagos que hacemos con el móvil, que ya utilizamos prácticamente pues la mitad de los españoles, porque el pago con el móvil se ha impuesto al efectivo, la tarjeta, y casi la mitad de los españoles pagaron con su móvil ya el año pasado, cuando en 2022 solo lo utilizaban 3 de cada 10 personas. Y os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, sobre este asunto, si usas el móvil ya para hacer siempre tus compras, o si tiras más de tarjeta, o si pagas en efectivo por aquello de controlar mejor los gastos. ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Sofía?
Pues mira, Paco nos dice que aunque lleva a veces dinero en metálico, es de los que utiliza el móvil.
Desde hace ya bastante años, en concreto desde que se puso en marcha, lo estoy utilizando y no he tenido hasta el momento ningún problema. Lo veo mucho más seguro que llevar la tarjeta encima. Para mí es una comodidad total. Suelo llevar también dinero en metálico, pero suelo pagar mucho con el teléfono móvil vía tarjeta.
Si es verdad lo que nos dice Paco, es que es mucho más seguro el móvil que llevar la tarjeta. La tarjeta la pierdes y con eso pueden hacer compras. Con el móvil, pues tienen que saber tu clave ya para entrar, ¿no? El reconocimiento facial. Es un sistema más seguro que llevar la tarjeta física.
Lo malo es que te quedes sin batería, entonces vas fastidiado.
Y eso sí, entonces ya sí es mejor llevar la tarjeta, claro, siempre de apoyo, porque si te quedas sin batería y no llevas efectivo, estás perdido.
Enzo rara vez utiliza el efectivo, siempre lleva el móvil encima y lo utiliza tanto para pagar como para sacar dinero del cajero.
Desde que puedo pagar con el móvil es muy raro que lleve efectivo encima. Además que con el móvil también puedes sacar dinero en efectivo del cajero si lo necesita. Y las pocas veces que pago en efectivo es para pagar a lo mejor el ropero de alguna discoteca o cosas así. Pero en el supermercado, para comprar en cualquier tienda, no, es que siempre pago con el móvil porque siempre lo llevo encima. Y además soy muy despistado, muchas veces me dejo la cartera en casa.
Sí, es verdad, esto también pasa, o sí. Cuando sales solamente a dar un
pero
paseo que no llevas nada,
olvida.
Pero el móvil siempre lo llevamos encima y ahí sabemos que llevamos dinerito con nuestra tarjeta así de forma digital. Enzo, de todas formas, se nota que es joven porque dice que el móvil siempre lo lleva y que paga siempre con
lo
el
de
móvil.
Los roperos de la discoteca ya.
Efectivamente, ahí siempre es aconsejable llevar pues algo de cash, ¿no? En efectivo, porque en muchos sí es verdad que vas en muchos roperos, vas a dejar la prenda y no te admiten la tarjeta, tienes que pagar en efectivo.
A Claudia tampoco le gusta llevar dinero en efectivo, prefiere llevar el móvil para hacer sus pagos.
Pues la verdad que yo ya me he acostumbrado a no llevar nada de efectivo encima y pago con tarjeta todo. No me gusta llevar efectivo, yo prefiero además ni las tarjetas ni nada, siempre llevar el móvil encima con el DNI y ya está.
Chari no tiene tarjeta, mira, fíjate, nos cuenta que le va bastante bien así.
Pues yo creo que debo de ser de las poquitas personas que siguen pagando en efectivo, entre otras cosas porque no tengo tarjeta. Cuando no me quede más remedio, pues tendré que utilizar tarjetas, pero es que hasta ahora pues no la he necesitado y no tengo ninguna tarjeta. Y la verdad es que me va bastante bien.
Fíjate, Chari, no tienes ninguna tarjeta.
También te digo una cosa, ¿eh? En algunos puntos de España no tienen TPVs. Si vas a un sitio pequeñito, yo pienso, por ejemplo, en mi pueblo, pues en los establecimientos de allí no tienen el TPV, porque les cuesta. Entonces tienes que llevar sí o sí efectivo.
Bueno, pero aunque no tengan TPV y aunque tengas que llevar efectivo...
Sí tienes tarjeta. Sí,
sueles tener tarjeta de crédito, pero fíjate, Chari no la echa de menos en absoluto. Lleva 6 años apañándose en efectivo y no la tiene. Bastante curioso. Bueno, luego nos escuchamos antes también a otro oyente, a Carlos, que nos decía que él siempre usa efectivo porque no quiere dejar rastro de sus gastos. Dice que ya estamos demasiado controlados y que si pagas con la tarjeta o con el móvil, pues eso, los movimientos se quedan reflejados. En fin, lo que nos han dicho los oyentes en el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice. A continuación, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar,
pues fíjate,
en la tarde de COPE?
Hablar con desconocidos es una práctica en peligro de extinción. Vamos por la vida, en muchos casos, enfrascados en nuestro teléfono móvil y ya casi nunca hablamos con nadie en el autobús o en la cola del supermercado. ¿Y por qué deberíamos volver a hacerlo? Pues en unos minutos te lo cuento.
Bueno, que nos hemos vuelto también desconfiados. Lo primero que les decimos
también,
a los niños,
también,
que es no,
que no hables
nunca
con desconocidos.
Eso es. Con
pero no es lo mismo ser un niño pequeño que ser adulto.
Eso
yo
también es verdad. Nos lo contáis enseguida en la tarde de COPE.
Venga.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Empate de gigantes.
¡Se acabó! ¡Empate a tres!
Y ahora toca verse las caras de nuevo en la eliminatoria.
En el Etihad se decidirá todo.
Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de los cuartos de la Champions. Manchester City, Real Madrid.
Una oda al fútbol, a la intensidad, al físico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar. Con una gasolinera voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi en palma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Ford Mintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpieza Sabando y Centro Comercial Artea. Subasta especial en Sala Moyúa de Brancas, 24 de abril. 382 lotes relevantes de joyas, relojes brillantes, plata, monedas de oro y pintura antigua con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Recuerdo estar tirado en el suelo, viendo cómo el charco de sangre se extendía hacia fuera de mi cuerpo. Es mucha sangre, pensé. Y después pensé, me estoy muriendo. No lo sentía como algo dramático o especialmente terrible, solo era algo probable.
Esto lo cuenta Salman Rushdie, que sufrió un atentado en 2022, un atentado que casi acaba con su vida. Ahora ha escrito un libro sobre esta cuestión. Como recordarás, Salman Rushdie es un escritor que lleva muchos años amenazado por el islamismo. Después de que se publicara su novela Versos Satánicos en 1988, pesa sobre él una fatua, es decir, un pronunciamiento jurídico, una fatua con una condena de pena de muerte emitida por Khomeini. Hoy ABC publica una entrevista con Salman Rushdie que ha dejado un titular interesante. Dice Salman Rushdie en ABC: la vida nos hiere, somos la consecuencia de las heridas que sufrimos. Pues Salman Rushdie lleva en parte razón. La vida nos hiere, que levante la mano a quien la vida no le ha herido. Pero no somos solo las heridas que tenemos, somos más cosas, somos también aquello que nos ha ayudado a cicatrizar. Somos herida y somos también cicatriz. Naturgy, seguro que te suena. Naturgy es una de las grandes empresas que hay en España, una empresa importante, una de las grandes empresas que se dedican al gas y a la electricidad. Desde que empezó la guerra en Ucrania, hemos caído en la cuenta de que es muy importante quién controla el gas. Por eso, a Naturgy, como a otras empresas, se le considera una empresa estratégica. En el caso de Naturgy es porque se dedica a la electricidad y se dedica al gas. Y como es una empresa estratégica, no conviene que esté controlada por un país o por un inversor que nos quiera hacer la puñeta, porque te pueden hacer mucho la puñeta con el gas y la electricidad. Hoy es noticia Naturgy. Es noticia porque una empresa que se llama TACA, que es una empresa de Emiratos Árabes Unidos, ha dicho que está estudiando lanzar una OPA para comprar la compañía, para comprar Naturgy. Emiratos Árabes Unidos tiene una empresa que quiere comprar Naturgy. Luego nos explicará nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías, qué es una OPA. Pero vamos, yo lo adelanto. Las OPA son ofertas públicas de acciones. Cuando tú quieres comprar más del 30% de las acciones de una compañía, tienes que lanzar una oferta por el 100% de las acciones para que todos los accionistas puedan decidir y de pronto no se encuentren en una compañía en la que no habían querido invertir. Bueno, pues esta empresa de Emiratos Árabes Unidos, TACA, ha dicho que estudia lanzar una OPA para quedarse no con el 100% de Naturgy, pero sí con el 40%. ¿De quién es Naturgy? Pues de sus accionistas. Hay pequeños accionistas y en Naturgy hay tres grandes accionistas. Los tres grandes accionistas de Naturgy son Criteria, que es una empresa de la Caixa, y dos fondos de inversión, uno que se llama HIP y otro que se llama CVC. Los accionistas principales de Naturgy son Criteria, acuérdate, y dos fondos de inversión. Dos fondos de inversión ahora no es lo importante. Dos fondos de inversión que tienen el 40%. Criteria y dos fondos de inversión. Los dos fondos de inversión, que son accionistas de Naturgy, quieren vender. Y la empresa de Emiratos quiere comprar. ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, Naturgy es una empresa estratégica y que hay que tener cuidado para que no llegue a España un inversor que nos haga la puñeta con la luz y con el gas. ¿Y eso cómo se hace? Pues en Telefónica, el gobierno, para evitar que una empresa saudí que ha comprado muchas acciones en Telefónica mande mucho, ha hecho que el Estado compre más del 5%. ¿Quiere entrar el gobierno en el accionariado de Naturgy para que nadie nos haga la puñeta? ¿Le gusta al gobierno o no le gusta la operación de Emiratos Árabes? Se lo han preguntado al ministro de Industria, al ministro Hereu, y ha dicho que no se pronunciaba.
Yo no quiero hacer aún valoración, lo haremos sobre hechos y no sobre elementos que aún no se basan en comunicación.
Pero luego ha añadido que hay que garantizar, digamos, la posición estratégica de Naturgy.
Tenemos que ir fortaleciendo grupos que parece son estratégicos para nuestra economía.
O sea que no le parece mal. El gobierno, con razón, quiere garantizar cierta españolidad de la compañía. Pero a Criteria, a la Caixa, no le gusta que entre el gobierno en Naturgy. Parece que han llegado a un acuerdo, Criteria y el gobierno. El gobierno no entra en Naturgy y Criteria le hace un favor al gobierno, que es comprar una participación muy importante en Talgo, porque Talgo, que es otra empresa estratégica, tiene una oferta de unos húngaros y al gobierno no le gustan los húngaros. Esto de que las empresas y los gobiernos estén tan cerca, pues a veces es necesario y a veces es muy peligroso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros. De nuevo, no. Buenas tardes, por primera vez.
Bueno, de nuevo, porque estábamos aquí hace un rato.
Sí, es verdad.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que los pediatras de Inglaterra piden que se prohíban por ley los azotes y las bofetadas a los niños. Han presentado un informe en el que aseguran que esta forma de castigo de los padres es el desencadenante de graves problemas de salud mental en los hijos. Ana Palacios.
Aseguran que los niños que reciben castigo físico tienen casi tres veces más posibilidades de desarrollar rabietas, peleas, contar mentiras, se distraen además con más facilidad y pueden sufrir hiperactividad. También tienen dos veces más posibilidades de experimentar agresiones físicas graves y abuso y normalmente crecerán con la creencia de que la violencia está aceptada. La ley actual de la infancia para Inglaterra se aprobó en 2004 y sí castiga con penas hasta 5 años de prisión por pegar fuerte a los niños, es decir, cuando deja marcas en el cuerpo. Sin embargo, autoriza los bofetones moderados siempre y cuando no cause moratones, enrojecimiento o daño mental. En España no está prohibido el bofetón o el azote, solo el maltrato continuado cuando causas al menor heridas o daños. Más de 65 países sí han prohibido ya las bofetadas. El primero fue Suecia en 1979, Escocia prohibió el castigo físico a menores en 2020 y Gales prohibió las bofetadas en 2022.
Y el Supremo da la razón a un paciente con enfermedad rara en los ojos al que se le denegó un fármaco porque no estaba incluido en la Carta Básica de Salud. Victoria Ballesteros.
El tribunal entiende que se vulneró el derecho a la integridad física y a la igualdad de este paciente de Extremadura que sufre una neuropatía óptica hereditaria de Leber, una enfermedad que produce la pérdida de visión. El paciente quería que se le recetara un fármaco que evita ese daño, pero es uno de los fármacos llamados huérfanos. Está aprobado por la Agencia Española del Medicamento, pero para uso hospitalario, no puede dispensarse en las farmacias. La doctora que trataba a este paciente solicitó, aportando todas las pruebas diagnósticas necesarias, poder recetarle ese medicamento, pero se le denegó. Tras varias sentencias, el paciente acudió al Supremo, que acaba de darle la razón y subraya que la pérdida de visión es una merma muy seria que afecta a la integridad física.
Y las monjas del santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, en Argandoña, en la provincia de Álava, han decidido ocuparse del bar del pueblo, el Pater. Es el lugar de reunión de esta pequeña localidad de 37 habitantes y está en el propio monasterio. Cuando cerró en septiembre, tanto los vecinos como los peregrinos que llegaban hasta allí se quedaron sin ese punto de encuentro. Por eso, las hermanas peregrinas de la Eucaristía decidieron reformar el local y abrirlo de nuevo. Son 18 monjas y se van turnando detrás de la barra, entre ellas la hermana Fátima.
En este año jubilar que ha sido tan especial con el motivo de la coronación de nuestra Santísima Madre, los 100 años, pues también han subido muchísimos peregrinos. Y bueno, también se veía la necesidad de poder brindarles un espacio, un lugar donde pudieran también pues poder compartir el alimento, unos pinchos, unas bebidas.
Y antes de la Champions, Nadal juega su segundo partido en el Godó. Luis Munilla.
Esta noche verá su Real Madrid ante el City, pero a esta hora lo que va a comenzar es el segundo partido de Rafa Nadal en el Godó, Juan Arias.
Está a punto de comenzar el partido del Balear contra Àlex de Miñaur, número 11 del mundo. El de Manacor ganó ayer sin excesivos problemas al italiano Coboli, reservando fuerzas con el objetivo de ir adquiriendo ritmo de competición para llegar a Roland Garros de la mejor forma posible. Anteriormente se han clasificado los españoles Bautista y Davidovich. Y Silvio Nadal.
Perdón, en la Champions, el Real Madrid busca hoy las semifinales en Manchester ante el City de Guardiola después del empate a 3 de la ida, Miguel Ángel Díaz.
Se enfrentan los dos últimos campeones de la competición. Ancelotti tiene decidido el 11, que será el mismo que en la ida, con un único cambio: Nacho en el lugar del sancionado Tchouaméni. En el Manchester City, Guardiola recupera a Ederson, Walker y De Bruyne, que serán titulares en principio, ya que también está en la convocatoria. Se va a llenar el Etihad Stadium con 2.900 aficionados del Real Madrid en las gradas. Estará presente el presidente Florentino, que llegó a Manchester en el día de hoy.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8 y cuarto, también con el Bayern Arsenal. Y en el Barça, Araujo, después de la expulsión de ayer, ha dado las gracias a la afición y a todos los que están incondicionalmente a su lado. Koundé, por su parte, ha dicho: ganamos y perdemos como equipo siempre. Y de fondo están las palabras de Gundogan ayer, señalando el error de su compañero.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana jueves arranca la tercera edición de las jornadas Memoria y Prevención del Terrorismo, organizadas por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Jornadas en las que participarán 50 docentes de enseñanzas no universitarias de toda España, con el objetivo de trabajar en la prevención de la violencia en las aulas y en contextos socioeducativos. Además, la idea también es recuperar la importancia de la memoria de las víctimas del terrorismo. Jornadas en las que se analizará el contexto histórico de los diferentes territorios en España, el papel de los testimonios de las víctimas educadoras y el compromiso docente contra el terrorismo. Tendrán lugar este jueves y viernes 18 y 19 de abril en la propia sede del memorial. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
She's my sunshine in the rain. My Tylenol when I'm in pain, yeah.
El metro, el autobús, una sala de espera, la cola de un supermercado, un ascensor, un viaje en tren, son el escenario perfecto para empezar una conversación con una persona que no conoces. De hecho, seguro que más de una vez te ha pasado y el resultado te ha sorprendido para bien. Los anglosajones lo denominan como small talk y son aquellas conversaciones que mantenemos durante un periodo breve de tiempo con personas desconocidas sobre temas intrascendentes. Pero cada vez nos cuesta más empezar una conversación con un desconocido. Ahora se lleva el individualismo, el métete en tus cosas o el ir enfrascado en la pantalla del teléfono móvil. Cada vez nos cuesta más relacionarnos con extraños. Haz un ejercicio conmigo ahora, a las 4 y 12 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Esta misma semana en la que estamos, hoy es miércoles, desde el lunes para acá. ¿Con cuántas personas que no conocías de nada has intercambiado algunas palabras? Y digo algunas palabras más allá de un buenas tardes o un en efectivo o con tarjeta, ¿no? Que es a lo que podemos llegar cada día. Bueno, ¿y qué? A lo mejor es eso lo que me contestas. ¿Y qué pasa? Da igual, ¿no? Y me puedes decir, es que a mí no me sale. Es que además no tengo ningún interés. Bueno, pues en unos instantes hablamos de por qué es importante lanzarnos a esta charla con extraños. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes a esta hora en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas.
Bueno, no sé si
tememos quizá esa charla intrascendente, no queremos salir de nuestra burbuja a veces perfectamente construida, de nuestras cosas, de nuestros pensamientos, de nuestro teléfono móvil. ¿Por qué el hablar con desconocidos está en peligro de extinción? ¿Por qué crees tú?
Bueno, yo creo que en parte por eso que has dicho, ¿no? Supongo que también, pues, por ejemplo, en la vida, pues a veces en la ciudad, las prisas, es complicado, ¿no? No siempre hay un momento, te parece que vas a molestar o que te van a molestar. Y hay como esos ejemplos de incomodidades, ¿no? Y por ejemplo, hay una cosa, porque no sé qué me pasaba hoy y ayer, que iba con los niños por la calle y me han preguntado direcciones, ¿no? Y entonces he pensado, claro, ahora, por ejemplo, muchas veces no preguntas direcciones porque los tienes en el móvil, ¿no? O sea, había cosas donde necesitabas el contacto con nosotros o pedir hora que ahora pues no es tan necesario, ¿no?
Uh-huh. O sea, que incluso hemos reducido al mínimo, ¿no?, esas excusas que teníamos para entablar una conversación con alguien.